Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage, para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos, y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí Galería de Arte abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante diferentes lenguajes y técnicas tales como óleo, templa el huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perelo, Pastora Fileni, Karina Perelo y Kira Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, amparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @rubí galería de arte. Se pueden visitar los días lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 y de 17 a 20, sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp +549 2944 283917.
Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago.
But I was the one who decided to go to search beyond.
Ya noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Les doy una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Argentina Buenos Augurios, correspondiente al miércoles 14 de agosto de 2024. Les pido disculpas ante todo porque mi voz hoy no es la mejor. Sí, creo que me he desabrigado entre la noche de anoche y buena parte del día de hoy o de la mañana de hoy. Por razones muy halagüeñas, muy auspiciosas y que me han hecho muy feliz. Ahora precisaré en algún punto con discreción y elegancia a qué me refiero. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes conocen, quienes saben, si bien esta es una presentación más propia de economía y cultura, quienes saben, quienes conocen de mi búsqueda, de mi alcance, de mi portento renacentistas y enciclopédicos, la teoría del todo, mis modos algo alambicados, por momentos muy recargados, plenos de hipérboles de naturaleza barroca, y mi modo de interpretar, de acometer, de encarar la vida cual tragedia romántica. Yo creo que en este caso me voy acercando a la presentación. Yo creo que el drama ruso del amor, la tragedia rusa, me sienta de maravillas. Por ende, voy a dedicar especialmente este programa a Alicia, bellísima bailarina rusa, una mezcla de rusa, ucraniana, londinense. ¡Qué mixtura! Extraordinaria bailarina, mujer muy culta y distinguida, experta en Tolstoy, Dostoyevsky. También sabía del economista Kondratiev, que era un economista del régimen estalinista hasta que cayó en desgracia. Stalin lo mandó a Siberia y no se pudieron recuperar sus huesos. Era el creador de la teoría de los ciclos económicos, ¿no? De upturns, downturns, en un ciclo ascendente, ¿sí? La política económica keynesiana viene a poner bandas para evitar los desmadres, la inflación por presión de demanda o la profundización de las depresiones, con crisis de deflación, desempleo, etc. Entonces, Alicia, bellísima bailarina, mezcla de rusa, ucraniana y londinense, que al mismo tiempo es cantante de coros, cantante de ópera, sabe de Borodin, sabe de Rimsky-Korsakov, sabe de Tchaikovsky, sabe de Stravinsky. Entonces recordábamos los discos de música clásica que yo tenía en casa y concluyo esta parte, hermosísima mujer, romántica mujer, amante mujer, con esta anécdota, si ustedes me permiten salirme un poco del protocolo. My heart was bouncing. My heart was beating. Cuando yo llegaba a casa, tras las primeras lecciones de tango en el año 96-97, y creo que esta voz tomada le da mucho más color, más timbre, ¿sí? Casi, casi que, bueno, no quisiera parecerme a... Bien, a cierto locutor de mucho prestigio de Radio Nacional, ¿no es así? Había discos de toda naturaleza en casa, discos de música clásica, quiero recordar algunos. Por ejemplo, Barenboim tocando, ¿sí?, las principales sonatas de Beethoven. Dino Lipati al piano, concierto número 1 y 2 para piano y orquesta de Chopin. La consagración de la primavera, ¿no es así?, de Stravinsky. Música de Borodin, de Rimsky-Korsakov, etcétera, etcétera. Llegados a la cuestión pop, había de todo. Beatles, The Carpenters, todos aquellos músicos que hacían las baladas románticas interpretadas por tenores que tenían que ver con los lentos de nuestras fiestas. Christopher Cross, Barry Manilow, Stephen Bishop, James Taylor, Rita Coolidge, ¿no es así?, Barbra Streisand, Diana Ross, Lionel Richie, por supuesto, Rafael, Serrat, Jairo. Llegados al tango había Di Sarli, había Piazzolla, había Julián Plaza, había Fresedo. Pero cuando yo llegaba a casa, después de las primeras lecciones en la Ideal, ¿qué sucedía? Mi madre decía, como maestra de inglés y bailarina de folclore, que bailaba todo extraordinariamente bien. En cambio, mi padre bailaba como el conejito de Duracell, ese juguetito de la propaganda. Mi madre decía, a ver qué aprendiste, Germancito. Yo creo que en todas las especies más desarrolladas de mamíferos, digamos, aquellos machos que van a ocupar algún rol primordial, ¿sí?, de naturaleza alfa o consubstanciado con lo alfa, parten de hembras muy exigentes. Es muy interesante esa. Quisiera verlo para el caso de los leones y los elefantes, pero bien, no me voy a dedicar a eso hoy. Entonces, vamos a poner D'Agostino Vargas, Germancito, porque es bien marcadito para un principiante, para un rookie. Tanto los tangos como las milongas, como los valses. Entonces, si mi madre, al término de la práctica, yo bailaba con ella, ¿no es así?, nuestro equipo de música, nuestro piano, nuestras bibliotecas, amo tanto mi hogar paterno filial. Si mi madre decía, nada mal, Germancito, o está bien, ok, era que estaba realmente muy bien. Y ese era el camino del aprendizaje, el rigor, la exigencia, el amor. Entonces, esta fue mi presentación informal. Entonces, como rompí los moldes y rompí las estructuras, le voy a pedir a Ricardo que pase la música inicial, el introito, el intermezzo inicial.
Thank you.
Gracias, Ricardo. Lo saludamos a Ricardo Piñero en los controles, ¿cómo estás? Y por supuesto al señor coordinador Claudio Lecam, como también agradecemos y abrazamos al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Y para ya entrar en materia, mientras el plasma del estudio principal de grabación de Radio Amadeus está encendido, ¿sí? Y si yo voy dejando algún rastro, yo luego retomo el hilo respecto, por ejemplo, de ese gran periodista y locutor que tiene palco en el Colón, que comenzó como un gran locutor deportivo de nacionalidad uruguaya, ¿no es así, Ricardo? Bien, entonces viendo el plasma, ¿cuáles son las propuestas de Kamala Harris? Yo le sugeriría a Kamala que sea un hombre su candidato a vice y que sea de origen afroamericano. Yo creo que el mundo necesita que gane Kamala, pero Argentina o esta administración necesita que gane Trump, pero no es tan seguro que gane Trump. Los estudios dan cuenta de un posible o un muy probable empate técnico, ¿correcto? Todo es posible, luego uno calcula los grados de probabilidad. Ya fui entrando en materia. Muy bien, entonces Víctor Hugo es el periodista, correcto. Los saludos iniciales. Un beso enorme para vos, mi tía tan querida, Helenice Verdum Chimoes, en Santos y San Pablo, Brasil, que continúa enseñándome portugués y me mantiene al tanto de la política y la economía de la principal potencia sudamericana, a la cual admiro tanto, y aprendí a admirarla a través de mi padre, que admiraba el dinamismo industrial y esa gran potencia exportadora sudamericana industrial que era Brasil. Y yo luego lo admiré más a Brasil cuando fui convocado en el año 1999 por el doctor Rodolfo Enrique Fischer, el gerente general del Banco Itaú, a quien conocí tras un congreso de ingeniería financiera en el Mercado de Valores de Buenos Aires, Sociedad Anónima, que sin mediar intermediario, excepto por su secretaria, llamó directamente a mi casa para sumarme al banco. ¿Me habrá faltado coraje? ¿O tal vez no era mi hora? Bien, esto lo he dicho muchas veces. Dos o tres veces en mi carrera fui muy sexy para los mercados internacionales y eso queda en mi alma, me conforta. A mi camarada de armas, amigo entrañable, que hoy me mandó un mensaje bien tempranito mientras estaba con Alicia, tan solidario, tan leal. Es importante eso en batalla, ¿no es así? Colega, gran hombre de negocios sobre todo, gran padre de familia, gran jefe de familia, Pablo Eduardo Cerveto, al doctor Enrique Chaque Azuaga, el Chaque, correcto, que me invitó al entretiempo 246, al retiro espiritual. Estaba a 50 metros de donde fui tan feliz hoy. Es un signo de los tiempos. Y llevo en mis manos ese pequeño rosario que me han obsequiado, entre tantas otras cosas que recibí en ese entretiempo. Con 13 maestros de ceremonias y 19 participantes. Toda gente muy buena y muy calificada. Y los sacerdotes también. Enrique es presidente y Chief Executive Officer de empresas multinacionales de capacitación corporativa y ha sido alumno mío en las primeras materias de economía de una carrera convencional de contador público en Córdoba y Junín, es decir, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y por supuesto a mi principal sponsor histórico, el doctor Alejandro González Escudero, amigo personal, por momentos mentor, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Hoy se llama Consejo Profesional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y estábamos, él me invitó a una merienda cena en el Tango Hotel, ¿sí? Todo asociado, todo a propósito del tango que por momentos me hace tan feliz, o ha vuelto a hacerme tan feliz. Y creo que tal vez, me parece que he descubierto una compañera para competir en las competencias amateurs. Muy bien, entonces dejo este halo y por supuesto al doctor Hugo Spettel, farmacéutico y bioquímico, mecenas, consejero, protector, por momentos auspiciante. Hoy hay muchas cosas que decir, queridos amigos. Tengo en el temario noticias. La principal noticia es que el índice de inflación para julio 2024 fue del 4%. Y en el día de ayer yo participé de un congreso del Banco Interamericano de Desarrollo, INTAL, en Esmeralda 130, piso 11, en términos de la producción sustentable y no sustentable en el Gran Chaco argentino. Estaban presentes los gobernadores de Formosa, Corrientes, Santiago del Estero. Me encontré con un viejo compañero del doctorado que no veía desde el año 91-92, y que es un funcionario de primera línea de este elenco de gobernadores, muy bien, que se reunían allí mismo por los temas RIGI, ¿no es así? El régimen de incentivos para las grandes inversiones, que hoy conversando con Alejandro, ¿qué es lo que tiene de liberal? ¿Sí? O sea, es a partir de 200 millones de dólares, y el que tiene 2 millones de dólares, ¿qué hace? Y uno puede llegar a comprender que esté en términos de geopolítica o de estrategia de producción nacional, eso a mí no me molesta, porque yo no me hago el purista liberal, porque tengo una gran influencia también desarrollista, porque mi padre fue un industrial. Entonces, si hay 7 sectores que son estratégicos para el desarrollo de la Argentina, pues, ¿cuál es el problema? ¿Correcto? Sí, no hay que sobreactuar, muchachos. Bien, hoy tengo también la conferencia que dio en el Jockey Club ayer Broda, ¿no es así? Y el doctor Miguel Ángel Broda, uno de los principales consultores de Plaza, para el cual trabajé un tiempo, está viendo un descenso del PBI real a precios de 2004 de 3,2% para este año. Y una inflación para 2024 del empieza con 100%. La discusión es si está entre 110 o 131%, que es lo que vemos los consultores REM que pronosticamos para el Banco Central. Yo soy economista jefe honorario de la fundación que preside Alejandro. Y allí calculamos, vaticinamos, predecimos, pronosticamos cuenta corriente de la balanza de pagos, cuenta corriente de la balanza de pagos en términos de el Producto Bruto Interno, ¿no es así? Estimaciones de la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos y en términos del producto, ¿sí? Estimaciones trimestrales del producto a través de su próxima perfecta, que es el EMAE, estimador mensual de actividad económica, la curva de rendimientos o de tasas de interés, tipos de cambio, tasas de inflación. Y luego, yo, ahora mismo, 112-305-3027. Doy mi celular al aire sin ninguna clase de tapujos, ambajes, pruritos, reparos de ninguna clase. Porque esto también tiene que ver con venderme. Las 3 áreas que yo ofrezco y, por supuesto, mi proyecto empresarial, cultural, que deberé divulgar, perfeccionar a través de los arbitrios tecnológicos del Internet. Porque por ahora, por el boca a boca, no he tenido suerte. A ese respecto, hago un chiste. De pronto, yo hablo con alguien, le digo, mira, yo hago esto. ¿Qué pensás hacer mañana? Por la mañana, ahí se me escapó un gallito, por la mañana, seminario de tango. Y por la tarde, clase privada de tango. Y por la noche, milonga. Y mañana o pasado mañana, Por la mañana, seminario de tango. Por la tarde, clases privadas y a la noche milonga. Ok, si alguien está obsesionado con el tango, está en todo su derecho. Pero entonces la posibilidad de mostrarle los museos con cada Berni, Soldi, Spilimbergo, Petoruti, Jules Solar, se ve reducida. O ir a las salas de concierto, donde vamos a escuchar Julián Aguirre, Carlos Guastavino, ¿no es así? Alberto Ginastera. Bueno, muy bien, continúo. La discusión, ¿sí?, es sobre el deterioro del contexto internacional y en cuanto a nuestro programa económico. La fase 1 concluyó exitosamente, ¿sí? Y la fase 2 arrancó con dudas y nosotros podemos dubitar al respecto. Tenemos una política monetaria que implica emisión cero de base, pero los agregados monetarios se expanden, el M2 privado, el M3 privado, ¿de acuerdo? Tenemos una cuestión en términos de superávit fiscal o equilibrio fiscal a cualquier precio con tal de exterminar la inflación. Y no importa que queden muertos y heridos en el camino. Pareciera el mensaje. Muy bien. Respecto de la actividad, ¿sí?, hay una gran incertidumbre sobre la velocidad de la recuperación. ¿Sí? Abril y mayo dejó de caer. Junio, julio y agosto hay, con mucha heterogeneidad, recuperación de ciertos sectores. ¿Sí? Y aquí hay una cosa sobre la cual Broda nos ilustró, y esto me encanta, del perfil de Miguel Ángel. Todo el modelo democrático en Occidente, la democracia liberal representativa, capitalista, ha entrado en crisis. ¿Por qué? Porque desde que se consolidó el modelo de globalización financiera, que para mí es un capitalismo bastardo, ¿correcto? Sin clase, ni raigambre, ni estirpe. Yo vengo de la ética del capitalismo industrial, no de la globalización financiera que entronca con la progresía liberal de izquierdas. ¿No es así? Desde que se impuso ese modelo en los 90, consenso de Washington, caída del muro de Berlín, 90% de los ingresos de la población del planeta no mejoran. Solamente 10% de los muy ricos se hacen extraordinariamente ricos. Entonces nuestro modelo está en crisis. Por eso Europa está dejando de ser occidental. Por eso Alicia me estaba diciendo, Europa ya no es Europa. Y esto es crítico, ¿correcto? Para los que todavía creemos en lo judeo-cristiano, lo greco-romano, la democracia representativa. Lo que yo le decía al doctor Santiago Kovadlov y mi idea de liberté, égalité, fraternité, vive la Revolución Francesa. Es decir, la primera revolución burguesa en la historia de la humanidad degeneró o no degeneró en la primera dictadura del proletariado, pero en cualquier caso eran los ideales revolucionarios. ¿No es así? Eso es el Occidente. ¿De acuerdo? Hoy está siendo reemplazado por cualquier otra cosa. Entonces les doy un poquitito de... No, antes del descanso. Estamos reemplazando la idea de modelos representativos de derecha liberal por populismos de derecha y o gobiernos autocráticos. Entonces sí, ahora vamos a la música.
Thank you.
Bravo. También complica el escenario mundial esa lucha sin cuartel entre China y los Estados Unidos por el liderazgo mundial, ¿correcto? Sepan que en cualquier caso, los 29 trillion dólares, el principal PBI del globo, pertenece a los Estados Unidos y es 25% del producto mundial. En el caso argentino, una vez más, nuestra medición está entre 500 mil millones de dólares PBI a valores nominales o corrientes, entre esa cifra y 631 mil, ¿correcto? Esto es 50% de un 1% de la riqueza mundial. No es la riqueza, porque la riqueza es acervo, es stocks, mientras que la medida de producto bruto es flujo de actividad, ¿correcto? Que se calcula por 3 o 4 métodos a través de la matriz insumo-producto. ¿Alguna otra referencia? Por favor, queridos amigos. Mientras nosotros tenemos un 40% de tasa nominal anual vencida de tasa de referencia de política monetaria del Banco Central de la República Argentina, fíjense cuáles son las tasas en principales países, bloques. En los Estados Unidos, 5,5. En la Unión Económica y Monetaria Europea, 3,75. En el Reino Unido, 5%. Quiero que sepan también que la soja, ¿sí?, nuestro principal ¿sí?, producto de exportación, que es, se divide en 3 cuestiones. Porotos, habas, granos, 2, harinas, 3, aceite, ¿sí? Y se está encontrando hoy en $350 spot, ¿correcto? Este es el tercer mínimo de los últimos 24 años, ¿sí? ¿Correcto? Y es un 30% por debajo del promedio de los últimos 20, ¿de acuerdo? Bien, entonces esto es muy importante para mí que ustedes lo sepan. Bien, a ver, tengo unas cuantas cosas que decir y quiero administrar el tiempo con eficiencia, con sabiduría. Muy rápidamente las noticias. La Corte convocó a Jorge Macri y a Luis Caputo a una audiencia el 22 de agosto para definir la disputa por coparticipación entre Nación y Ciudad. Juicio de YPF. Los fondos que reclaman 16 mil millones de dólares quieren usar los dichos de Kicillof para cobrar su sentencia. 3 diputados, 3 sesiones en 48 horas y una pelea por el control de la agenda legislativa que amenaza con un fuerte revés para Milei. La oposición dialoguista ahora está enfrentada al Poder Ejecutivo. Así es muy difícil gobernar. 4. Manifiestamente desproporcionado. La Corte insiste con limitar los intereses en juicios laborales ante la sordera de la Cámara Laboral. Comillas. En una causa redujo una indemnización por despido incrementada en un 20.000% y en otra anuló el pago de 53 salarios de multa a un trabajador que se había desempeñado tan solo durante 20 meses. UNICEF alertó que en la Argentina más de 1,5 millones de niños se van a dormir sin cenar. El gobierno espera una inflación del 3,7% en julio, resultó 4, índice de precios al consumidor, pero aún ve que faltan correcciones en las tarifas. Senado, para evitar un duro golpe, el oficialismo postergó una semana más el debate por la actualización jubilatoria. Disparatado, alertan que el gobierno de Kicillof quiere crear una empresa para manejar parte del negocio de los granos. A último momento, Cristina Kirchner logró la suspensión del tercer peritaje del celular de Sabac Montiel, bueno, en causas, ¿no?, que todavía la tienen a ella como... Bien. Antes de ir a una cuestión financiera de qué es lo que hay que hacer de Salvador Di Stefano, yo quiero que ustedes tengan pendiente, que tengan presente, cuando el progresismo acelera la inflación para bajarla, lo mejor es la ortodoxia. Así pasó en los Estados Unidos, y está el ejemplo de Carter. Y como dice muy bien el doctor Miguel Ángel Broda, los planes antiinflacionarios tienen que tener una dosis de ortodoxia y una dosis de heterodoxia. ¿Qué quiere decir dosis de ortodoxia? Privatizaciones, desregulación, reducción del déficit del Estado, que el Estado argentino, que es 45% gasto sobre producto, pase a 25%, ciertos niveles que se consiguieron en los 90. Bien, ok. Y los elementos heterodoxos, subsidios, políticas de ingreso, atenuar la repercusión en los más pobres. Muy bien, y antes de ir a esa cuestión que le voy a pedir a Ricardo, hay 7 variables explicativas que hablarían de una recuperación cíclica del producto, pero fíjense que tal vez no funcionan. Podríamos recuperarnos por la base del crédito, está aumentando, pero simplemente es 4,8% del PBI. Nuestros países vecinos, correcto, tienen 65-67% de PBI de crédito al sector privado, y en China es 250%, o sea que lo nuestro es muy pequeñito, paupérrimo, no digamos amarrete. Por el lado del crédito, una pequeña recuperación. Por el lado del ingreso de inversión extranjera directa, no. Por el lado de ingreso de capitales especulativos por cuenta financiera y de balanza de pagos, incógnita. Tal vez no, e incógnita. Por el lado del salario real, hay una mejora en los privados, pero muy poco. Por el lado de política expansiva del gasto público, no. Correcto, es el oxímoron de esta administración. Por los términos del intercambio, no. Por el tipo de cambio real, no, porque desde la devaluación de diciembre de 2023, 87% de la ganancia de competitividad ya se perdió. Entonces le vamos a pedir a Ricardo un ratito de las recomendaciones financieras a partir del blanqueo anti-maíz.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Y vamos a hablar dos temas del blanqueo en el día de hoy que están circulando por todas partes. Primer punto. Si usted quiere blanquear menos de 100 mil dólares, lo que tendría que hacer para hacer un buen negocio es lo siguiente. Cambie 75 mil dólares en el mercado. Le van a dar a 1.330 cerca de 100 millones de pesos. Blanquea los pesos. Cuando el 30 de septiembre le devuelvan el dinero del blanqueo, se juega a comprar dólares a precio MEP, que hoy está en 1.270 y puede estar en 1.200 y se gana una muy buena diferencia. Eso es lo que está pasando hoy en el mercado. Lo segundo, hay venta de dólares para pagar impuestos. En los últimos 2 días, el dólar MEP y CCL bajó sin ninguna intervención del Banco Central República Argentina. En tercer lugar, aquellos que blanqueen a través de una casa de bolsa y compren bonos pueden tener la posibilidad de caucionar esos bonos y usar el dinero mientras esos bonos están estacionados allí hasta el 31 de diciembre del 2025 y no pagan la multa. O sea, si yo quiero blanquear $1.000.000, voy a una casa de bolsa, compro $1.000.000 en bonos, dejo estacionados los bonos al 31 del 12 del 2025 y en el interín puedo caucionarlo y sacar pesos o dólares para el giro de mi negocio. Ya hay casas de inversión que han armado cuota partes para que se inviertan en el blanqueo y van a permitir caucionar esa cuota parte. Si bien no hay una reglamentación que dice esto se puede hacer, según la interpretación de las leyes de muchísimos consultores de mercado, esto podría llevarse adelante sin ningún problema. Repito, es una interpretación que hacemos del mercado en función de la apertura que tiene este blanqueo en el país. Los dólares alternativos están bajando, ayer hicieron 1.270, el dólar blue tiene una resistencia en 1.350, para nosotros sería vital que el dólar blue baje de 1.350 y que los dólares alternativos bajen de 1.250. Ahí es donde hay resistencias realmente muy, pero muy importantes, ¿sí? Bien. Hay toda una corriente de opinión muy respetable de muchísimos economistas que creen que el plan económico va a tener faltante de dólares y creen que la postergación en la salida del cepo puede demorar la llegada de inversiones. Mire, lo único que demoró la llegada de inversiones es que Provincia de Buenos Aires no adhiera al RIGI, y hoy en todos los diarios dicen que Sidersa podría postergar una inversión de 300 millones de dólares porque Kicillof no adhiera al RIGI. Lo demás, hay proyectos de inversión que se van a llevar adelante en muchísimos lugares. Así que lo que nosotros estamos notando es que tenemos que seguir un escenario de 5 puntos, que ayer yo lo expliqué en un programa de La Nación Más, que son seguir el blanqueo, qué monto se va a blanquear, qué plata se va a recaudar y qué plata va a volver al mercado. Porque yo...
Gracias, Ricardo. Entonces, antes de un espacio musical, lo vamos administrando bien. Quiero que sepan, sí, hablamos de que tal vez ciertos aumentos de salario nominal le ganen a una inflación que va aumentando a un ritmo cada vez más lento, ¿no es así? La idea es que incluso cuando la inflación mensual converja a 1%, la velocidad del crawling peg pase a 1%, no acelerarla, sino incluso bajar. Simplemente, RIPTE, ¿correcto? Medición del salario formal privado, ¿sí? ¿Correcto? A valores de hoy, 933 mil pesos mensuales. Esto representa un tercio, o sea, 33,33% por debajo del valor de octubre de 2017 traído a hoy, que es 1.350.000 pesos. Falta un montón. Música, por favor. Bien, estoy muy contento. En algún momento pensé, I was running out of time. ¿Qué define hoy las estrategias de los inversores? ¿No es así? Estoy hablando de La Nación del último domingo, ¿sí? La Nación especializada en economía. La industria de los fondos comunes de inversión sigue ganando volumen a la par del incremento de los ruidos referidos a la política monetaria y cambiaria. Las diferentes alternativas marcan el ritmo de los rendimientos y los activos financieros de riesgo que ofrecen mayor liquidez son los más elegidos. Por Valentina Heredia. Mucho ruido y búsqueda de liquidez. ¿A dónde se dirigen los ahorros? Rendimientos que son selectivos. ¿Cuánto avanzan unos y otros fondos? ¿A dónde se dirigen los ahorros? Es clara la preferencia por la liquidez. De los 1,9 billones de pesos que recibió la industria en julio, los T más cero captaron o temas o ocuparon unos 1.5 billones de pesos. La tendencia no cambió este mes, en el cual los temas cero explican más de 50% de los flujos. Con un doble clic, de todas formas, se ven otras tendencias en las últimas semanas, entre ellas el renovado flujo hacia los fondos dólar linked, aunque con cierta volatilidad, y los fondos de renta fija de corto plazo. Los CER, en tanto, siguen perdiendo volumen en los últimos días. Las razones deben buscarse en el contexto. Entonces, querido Ricardo, bien, 6. Bien, 3 más 3, ¿sí? Qué brillante que soy. Entonces, muy bien. Voy a responder a un chiste de Ricardo, pero lo voy a decir de manera bien académica. Yo me ponía muy serio, entonces explicaba los cuatro cuadrantes, ¿sí? En lecciones de matemáticas. Pero cuando yo refería a la economía, yo decía, vamos a tomar dos pares de ejes cartesianos ortogonales. Yo me ponía serio y digo, ¿de qué se ríen? Ortogonales quiere decir que forman entre sí 90 grados y solamente vamos a tomar el primer cuadrante, porque el orden de magnitud de las variables en economía son números positivos, ¿correcto? No números negativos. Uno puede tener tasas de incremento o de decremento, pero el orden de magnitud de las variables es en el campo de los números positivos. Bien, aquí estoy pensando qué sería lo más conveniente, lo más conveniente decir. Aquí tengo algunos números que me gustaría tener bien presente respecto de algunos países que fueron a la competencia de monedas, ¿sí? Ustedes saben, aquí hay una, hay un modelo de dolarización endógena, ¿correcto? Pero cuando países como Perú fueron a la competencia de monedas, a la larga, lo que era 70% de crédito en dólares, ahora es 70% de crédito en soles. Esa es la idea, ¿correcto? Bien. A ver, yo quería aquí decirles alguna cuestión. Acá hay una pequeña similitud que nos, nos intentó plantear Miguel Ángel. Bien, a ver, política fiscal, no es el caso de Macri, porque en el caso de Macri usted tiene inicialmente una política fiscal laxa, ¿correcto? Gran apertura a los mercados de capitales externos y una política monetaria restrictiva, ¿correcto? Lo cual significó el estrangulamiento de ciertas variables. Usted tiene hoy política fiscal que implica cero financiamiento monetario a la Tesorería General de la Nación. Un crawling peg al 2% mensual, que luego irá a 1%, ¿sí? Cuando la inflación mensual sea de 2% o menos, ¿correcto? Menos del 2. Se cerraron grifos de expansión de base monetaria por los pasivos remunerados y por los puts, ¿sí? Hubo intervención en el mercado del contado con liqui, ¿sí? Para bajar la flecha, para bajar la brecha cambiaria. Y se esterilizaron los pesos emitidos, ¿sí? Por compra de dólares. Estamos hablando de orden de magnitud, 2.4 billones de pesos, equivalente a 1.850 millones de dólares. ¿Sí? Y se promete la reducción a futuro, es decir, en septiembre, del impuesto país del 17.5% al 7.5%, lo cual va a abaratar las importaciones. Lo que me surgía aquí, pero tal vez no tenga demasiado tiempo, es que tanto con Macri como con Milei ha habido un cierto congelamiento de base monetaria, pero el M2 privado y el M3 privado han aumentado, ¿correcto? En el caso de Macri, quiso congelar base monetaria 2018-2019, ¿sí? Pero el M2 privado aumentó 24% y el M3 privado aumentó 34.5%, ¿correcto? En el caso de Javier, ¿sí? se congela base monetaria amplia, pero M2 privado te aumentó 37% y M3 aumentó 27%. Bien, decime ahora cuánto tiempo me queda. 2 minutos. Bueno, estoy contento, estoy muy contento. Espero que les haya gustado mucho el programa. ¿Cuáles son mis competencias profesionales? Macroeconomía y finanzas corporativas. 2, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión en el sector privado real de la economía, es decir, la producción de bienes y servicios, y la determinación del impacto o repercusión socioambiental, trasladando precios de mercado a la austríaca o a la neoclásica hacia valores, a la Piero Serafa, la producción de mercancías a través de mercancías, o a la Marx, y el traslado de valores a la Serafa o a la Marx hacia precios de mercado. Y por último, hacer las veces de ingeniero financiero en materia de productos financieros derivados. ¿Cuáles son ellos? Los futuros forwards, 1. 4, los contratos de canje o permuta financiera o swaps son over the counter, tailor made, extra bursátiles, diseñados a la usanza de las partes que contratan. Y 2 y 3, contratos financieros, contratos de futuros y contratos financieros de opción, bursátiles, formales, diseñados todas y cada una de los cláusulas por la Cámara de Compensación y Clearing del Stock Market, donde cotice. Bien, ¿y qué me faltó decir? www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas 4300-0114 y 5031-9801. Voy a saludar muy especialmente a un casi sinfín de personas. A la doctora Neil, terapista, gran bailarina de tango, muy bella mujer en Oppenheim, Alemania. A la eximia y profesora de baile de tango, también bellísima mujer, Claudia Prandtl, en Berlín, Alemania. A Sabina, también con el perfil rubia de ojos claros, bellísima mujer y excelentísima bailarina de todos los ritmos y sobre todo del tango, que viaja por todo el mundo, de Berlín, Alemania, que trabaja en bancos y es experta en fraudes electrónicos, no en cometerlos, ¿no?, precisamente, a la doctora Enilde Guerra, de Porto Alegre, Brasil, cirujana oncológica, mujer de muchísima clase, muy bella, gran bailarina, su gran amiga, la licenciada Ana Tofani, de Porto Alegre, Brasil, mujer muy distinguida, bellísima, gran bailarina, muy simpática. Rendimos homenaje al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, que tiene que ver con nuestro paradigma, nuestra estirpe como radio, ¿no es así? Quien pasó previo a ser canonizado, quien propugnó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, inevitables, insoslayables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, los quiero mucho. Gracias por su lealtad y fidelidad a 500 programas y bendiciones.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí Galería de Arte abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante diferentes lenguajes y técnicas, tales como óleo, templa el huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perello, Pastora Fileni, Karina Perello y Kila Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, amparando y exhibiendo a la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, arroba Rubí Galería de Arte. Se pueden visitar los días lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 y de 17 a 20, sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp más 549-2944-283917.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.